Job capítulo 33. Estamos ya en las últimas partes del libro de Job. Cuando tanto Job como sus tres amigos ya no tenían más que decir. Pero un joven misterioso aún tiene mucho que decir. Tan emocionante estaba que estaba al punto de explotar. Aprendimos en la semana pasada que dice en Job 32:18, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Estaba llena de ira, no solamente en contra de los amigos de Job, sino contra Job mismo. Pero habla con cautela, no queriendo hacer ni indiscreciones ni errores, siendo el más joven de todos estos hombres. En el último estudio, mayormente estaba preparando a los demás, pero preparándolos para algo grave. Versículo 1, en 32, dice así. En 33, perdón. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Esto no es un juego para Eliú. Realmente quería lo mejor para Job, pero más importante para él era la dignidad de Dios, que según Eliú ha sido severamente atacada. Versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Viene con muchas introducciones antes de llegar al grano, pero esto tiene un propósito. Quiere ganar la atención de todos. Quiere asegurar que ellos sean dispuestos a recibir lo que él tiene. Y no es para menos, porque si sabe la historia, en medio de ese discurso de Eliú, Dios va a aparecer y Dios va a hablar. 5. Respóndeme, si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Eliú está dispuesto a ser corregido, si es necesario. Si Job no esté de acuerdo, por ejemplo, pero eso no va a pasar. Job jamás le va a interrumpir, ni los otros tres dirán algo en su contra. Es más, aún Dios, cuando Dios viene con sus reprensiones, no dirá nada a este joven apasionado. Versículo 6. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Antes Job pedía un mediador, alguien para ponerse entre Dios y él. Al fin de cuentas, esto será Cristo para nosotros de la fe, pero en este momento Eliú estaba ofreciéndose. Antes en Job 9:30, si alguien quiere leer 30:33, ahí. Amén. Gracias, Carmen. No hay árbitro entre nosotros dos. Los que están aquí por primera vez en el libro de Job, Job acaba de perder todo, su propiedad, sus hijos, estaba en un gran sufrimiento y quiere una explicación o algo, pero dice que no hay manera para él comunicar con Dios. Eliú quiso ayudar a Job, llegar a una solución de ese gran problema. Según Eliú, todo esto tiene remedio. Pero los demás amigos, los otros tres, no entendieron nada de esto. 6. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará como Dios, ni mi mano se agravará sobre ti como los otros amigos. Tratar directamente con Dios en estos asuntos es demasiado para el hombre natural o normal. Por esto, durante los tiempos de Moisés, si recordamos la historia de Moisés, la gente querían mandar a él, a Moisés, para hablar con Dios y no tener contacto directamente con Dios. Otra vez, si alguien quiere leer Deuteronomio 5, 25 a 27. Amén. Lo que está diciendo es que el pueblo dice, no queremos hablar con Dios. Es demasiado. Vayas tú, Moisés, tú hables con ellos, con él. Y después explícanos, porque teniendo una experiencia muy cerca de Dios, dijeron, no queremos, es insoportable. Y en poco tiempo algo semejante pasará aquí en el libro de Job. Dios hablará directamente con ellos y será casi insoportable. Pero Eliú dice que él es barro como Job. No iba a ser brusco ni cruel como los otros amigos que dijeron que Job estaba pecando horriblemente, como hemos estudiado en capítulos anteriores. Y con esto creo que ya estaba ganando la atención de todo. Pero ahora Eliú va a reprender a Job directamente y será muy claro. No tiene pelos en la lengua. 8:11 dice así. 8:11 dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, él buscó reproches contra mí. Entonces él está acusando a Dios de buscar cosas en su contra, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo. Y vigiló todas mis sendas. ¿Alguien sabe qué es el cepo? ¿Nadie? Bueno, era una manera de castigar hasta muchos siglos que se pusieron sus pies en algo de madera y no pudieron moverse. Pero otra manera de ganar el respeto de los demás es mostrar que has escuchado bien. Eliú grababa todas las palabras de Job en su mente. Job prometía que siempre iba a defender su integridad. Lo hemos escuchado muchas veces. Es más, Job sí dijo que Dios puso sus pies en el cepo. Esto estaba en 13:27. Pones además mis pies en el cepo. Era casi una forma de tortura. Y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Eliú no inventaba ofensas como los demás, sino que tiene ejemplos actuales. Y Job sí acusó a Dios de portarse como su enemigo. En 19:11, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Hermanos, Dios jamás es nuestro enemigo. Cuando estamos pensando esto, nosotros estamos mal. Job 13:24, Job dijo, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Entonces, Job estaba diciendo, ¿dónde está Dios? Necesito hablar con él, pero no está aquí. Y dices, ¿y me cuentas por tu enemigo? Y nótalo, hermano, es una pregunta. Es como que Job estaba pidiendo cuentas de Dios. Y Job hasta quería entrar en una discusión o un debate con Dios sobre todos estos sufrimientos. En Job 17:21 dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. ¿Disputar con Dios? Según Eliú, esto también era pedir cuentas de Dios. Para Eliú, esto era el colmo. Y por eso estaba llenándose de ira. 12. He aquí, en esto no has hablado justamente.
y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre.
Primero, no dice que Job era injusto en todo. Sus amigos estaban casi diciendo esto. Sino que dice, tú como hombre normalmente justo, no estás justo en esto. Tal vez en otras cosas sí, pero en esto no. Y tenemos que recordar que los demás dijeron que Job pecaba antes para provocar todo este sufrimiento, pero Elihu dice algo diferente. Dice que Job está pecando ya, porque no estaba sufriendo bien. Que quiere decir que hay buenas maneras de sufrir una prueba, pero también hay malas maneras, maneras inaceptables de vivir una prueba. 12. Y aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Mayor es Dios que el hombre? Bueno, pues todos saben esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Es porque Job estaba hablando como que Dios era su igual. Pues que me responde. Y esto estaba mal. Y reconociendo su maldad en esto, Job supuestamente pudo empezar a progresar a la solución. Aún es demasiada arrogancia, hermanos, pensar que pudiéramos entender la respuesta si Dios estaba dispuesto a entregarla. Tal vez sería demasiado complicada y diríamos, Dios, explícame esto otra vez, no entiendo cómo todo esto está funcionando. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre jamás está en la posición de pedir cuentas de Dios. Al contrario, tiene que humillarse y adorar, sea lo que sea la prueba. 13. ¿Por qué contiendas contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Otra razón de no pedir cuentas a Dios es el hecho de que Él no da cuenta de sus razones a nadie. Y no dará específicamente a Job las razones de sus sufrimientos en todo este libro. Pero Elihu, como un intérprete, ayudará a Job a entender algo. Hermanos, es una característica del soberano no rendir cuentas. Ok, la semana pasada lo enseñé. ¿Quién me puede decir qué quiere decir el soberano? Sí, el soberano, si es Dios o si es un hombre como rey, el soberano tiene control de todos. Si alguien quiere leer Eclesiastés 8:4.
Pues la palabra del rey es como potestad. ¿Y quién le dirá qué haces?
Amén. Entonces un rey que tiene plan, está imponiendo un proyecto a alguien, algo, ¿quién va a venir enfrente de él? ¡Hey, qué haces tú! Inténtalo con una policía cuando tiene alguien y acércate. ¡Hey, qué haces tú aquí! ¡Ponte en el suelo! Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cómo vamos a decir a Dios, ¿qué haces tú, Dios? Pedir a Dios, ¿qué haces? Es pedir cuentas a Dios. Y no está permitido. 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job está pidiendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no habla? Pero Elihu dice que Dios sí estaba comunicando, pero tal vez Job no estaba entendiendo. 15.
por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Eso es una manera de comunicar y después vamos a mirar otro. Antes, Job dijo que Dios lo asustaba con sueños. Estaba en 7:14. Dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y en muchos casos en las Santas Escrituras, Dios hablaba así. Como en el Nuevo Testamento con José. José tenía que saber que era correcto casarse con María. Estaba muy confundido. No tenía relaciones con su novia y ahora estaba embarazada. Entonces, Dios vino en sueños, dice en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si está en rebelión hoy en esta noche, dice, de sus pecados, no en sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dios habló en otra ocasión a Faraón de una gran hambre y otro José era su intérprete. Dios anunció cosas a Nabucodonosor y Daniel era su intérprete. Aunque normalmente Dios ahora habla por su palabra escrita, los hermanos no se quejan realmente de que Dios diga algo por sueños, pero de lo que sigue, sí se quejan. 19. También es otra manera de comunicar. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Muchos no están de acuerdo de que Dios los comunicara así. Se quejan si Dios decide usar el dolor o la enfermedad como una forma de comunicación. Esto fue el problema con Job. Dios estaba comunicando, pero Job quería otra forma de palabras. 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Hermanos, para los que tienen dinero, y Job era rico antes, gran parte de su vida es comer cosas espléndidas. Había gente con hambre en una gran barca cerca de México, pero normalmente en estas barcas se pasan todo el tiempo comiendo. Pero ahora Job no pudo disfrutar ni su comida. Tenía que tomar una pausa y realmente analizar su vida. Se ve como que aquí en los Estados Unidos, los que tienen dinero, siempre andan de restaurante a otro restaurante. En este momento, llegando, vi como ya se pasó el frío, la gente tiene sus colas enfrente del restaurante, esperando, se dedican sus vidas a esto. Pero Dios nos puede comunicar de tal manera que se pierde el apetito para casi todo. Job 6:5 dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá, cómo? Desabrido, gracias. Sin sal. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Hermanos, en los siglos pasados, cuando los hermanos estudiando estos textos entendieron como que Dios puede comunicar por medio de dolores y por medio de enfermedades, tuvimos más temor de Él. 21. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. 22. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Los que de repente llegan cara a cara a la muerte a veces tienen más tiempo de recapacitar y de reconsiderar lo que hacen. Los que simplemente mueren de repente de un ataque del corazón no tienen la misma oportunidad. 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Otra vez Eliú estaba llegando a lo que será la solución de todas estas historias tristes en la vida de Job. Job estaba muy confundido, sin sueño, triste al extremo, pero Eliú pudo ayudarlo a saber su deber. Eliú, como un buen intérprete, pudo comunicar a Job sobre la misericordia de Dios. Los demás amigos hablaban bastante de la justicia de Dios, pero ahora tenemos que saber algo de la misericordia de Dios. Habla en este pasaje de una redención, un rescate será encontrado, dice. Job tendrá que confiar no en su propia justicia, sino en la justicia de otro, un redentor. Y Job ya sabía algo de esto. Si alguien quiere leer Job 19, 25 y 26, uno de los versos más famosos de todo el libro, Job 19, 25 y 26. Amén. Este Redentor es la solución. Dice en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su rescate por muchos. Otra vez encontramos el Evangelio de Cristo Jesús en medio del libro de Job. 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto. Y no me ha aprovechado. 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Y su vida se verá en luz. Eliú está haciendo lo que todo buen intérprete tiene que hacer, llevar al hombre al arrepentimiento. Está hablando del arrepentimiento. Dice en 27, pequé y pervertí lo recto. Eso no es nada fácil, porque lo más normal para el hombre es justificarse a sí mismo en su pecado o echar la culpa a otra persona. Génesis 3, 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Le puede creer que hasta la fecha los hombres echen la culpa a sus esposas de sus problemas? Entonces no es tan fácil provocar el arrepentimiento, aunque Dios ha prometido mucho para los que se arrepientan. Normalmente se encuentra resistencia severa en esto. Pero hay una promesa en Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. David sabía que Dios responde así, al corazón contrito, arrepentido. Pero muchos hombres no quieren llegar a esto, pero Job ya ha sufrido demasiado y será dispuesto muy pronto a rendirse delante de Dios en arrepentimiento. Más tarde, casi el último capítulo, 22 y 5, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, es como estás diciendo, odio a mí mismo. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, Eliú está preparándolo para este momento. Primero Eliú hablando y después Dios. Pero Job respondió en arrepentimiento. ¿Y tú? ¿Responderás como Adán o como el hijo pródigo? Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Que cuando rehúses arrepentirse, estás fuera de sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es el arrepentimiento verdadero. 29. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Job quejaba de que Dios estaba ausente. Pero Eliú dijo, no Job, Dios está hablando. Dios está hablando claramente, pero tú no quieres entender. 31. Escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndame. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calle y te enseñaré sabiduría. Eliú no iba monopolizando la conversación. Daba varias oportunidades para Job si no estaba de acuerdo, si se sentía ofendido o si el joven parecía impertinente. Pero no, Eliú va a continuar hablando por unos capítulos más. Y no habrá ninguna interrupción hasta que venga Dios. Doctrina. Eliú, hablando antes que venga Dios, estaba preparando a todos. En este capítulo aprendimos que no es sabio pedir cuentas a Dios. Tal vez todos están de acuerdo, pero a veces ni sabemos que estamos pidiendo cuentas de Dios. ¿Pero qué son nuestras quejas y nuestras murmuraciones? Dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Tienes contiendas en la casa? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es natural para el hombre carnal murmurar y quejarse de todo. Pero tenemos que entender que esto es pedir cuentas de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 16, ya llegando al fin, 16:8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Estamos quejando mucho, estamos hartos de ese pan, de ese maná. Dice, y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Y aquí está el punto. ¿Con qué habéis murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Puede decir esto a sus hijos. Sus hijos dicen, oh, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué eso? Tú no estás murmurando en contra de mí, sino en contra de Dios, que te dio esa ley. Entonces estaban murmurando en contra de Moisés y Moisés dijo, mire, ¿quién somos nosotros? Ustedes están pidiendo cuentas de Dios. ¿Por qué maná? Engañándose el pueblo pensaba que estaba quejando en contra de Moisés y Aarón. Pero como buen intérprete, Moisés explicó la verdad. La queja estaba en contra de Dios. Estaban pidiendo cuentas de Dios. Otro en Números 11:1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces empezaron otra vez en el desierto a quejarse, Dios respondió con fuego. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió entre ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, Y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, estaban mezclando los mudanos con los creyentes, como pasa a veces, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Como que alguien estaba diciendo, estoy harto de vivir en la iglesia, quiero regresar al mundo. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Estaban quejando, pero estaban pidiendo cuenta de Dios. Estaban murmurando en contra de Dios, en contra de su provisión, en contra de su providencia. Y Dios respondió con fuego. Y San Pablo en el Nuevo Testamento dijo que esto, lo que pasó, era para nosotros, para enseñarnos. Ahora cerrando, último texto, casi, 1 Corintios 10:9. Dice, no tentemos al Señor. Eso estaba en el Nuevo Testamento. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No puede decir, pues oh, Dios estaba diferente en el Testamento antiguo, ya todo es diferente. No, es el mismo Dios y tenemos los mismos problemas. Y es igualmente impermisible las murmuraciones en contra de su providencia. Entonces dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Job estaba cayendo en una actitud de murmuraciones. Y los tres amigos jamás dijeron nada de esto, no pudieron percibir, a lo mejor ellos eran quejones también, simplemente viviendo, murmurando. Pero Eliú, como buen intérprete de lo que estaba pasando realmente, va a ayudar a Job en esto. Dios estaba purificando a Job, sacando la escoria. ¿Qué es escoria? Aprendimos esto la semana pasada. La suciedad, la impureza en metales. Entonces, a veces tú, hermano, tu hermana, vas a pasar por el fuego refinador. Y Dios va a usar estas pruebas para sacar la escoria. Y todos van a estar observando, ¿vas a sufrir bien o vas a sufrir mal? Aplicación. Cuando vienen las pruebas, no es el momento de murmurar. Dios está haciendo algo. Tal vez Dios está hablando por medio de la prueba. Pero los de la fe van a confiar en Dios y creer en su promesa. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aún durante las pruebas más negras, Dios está logrando algo bueno y no toca a nosotros pedir cuentas a Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a sacar provecho, a confiar en ti, pase lo que pase, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no caer en esta tentación de murmurar, a criticar, a pedir cuentas de ti, Señor, sabiendo que tú tienes todo nuestro bien en tu mano y a veces duele, Señor, y a veces hay sufrimiento duro, Señor, pero no va a pasar para siempre y estaremos en poco tiempo en tu gloria. Ayúdanos, Señor, cuando sea necesario sufrir bien para que los demás dicen, ¿cómo puede este hermano tomar las cosas así? Y seamos, Señor, hasta evangelistas en medio de nuestro sufrimiento. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.